Toda la información deportiva en el lunes de afición.
Vaya, sí que había pasado tiempo desde que escuchábamos esa música. Don Osvaldo Hernández y Buritica, buenos días. Bienvenido nuevamente al lunes de afición, que comienza con buenas noticias. Después de la victoria del Once Caldas 1-3 ante Millonarios en Bogotá, vimos prácticamente dos caras del Once Caldas, una del minuto 1 hasta el minuto 20, por así decirlo, y otra en adelante, señor, pero usted es el que sabe de deportes. Bienvenido de vuelta.
Director, ¿cómo está? Un abrazo para todos, para toda la audiencia. Yo creo que en general Once Caldas a la este ciclo del fútbol colombiano, que es un ciclo, no lo llamemos accidentado, pero sí absolutamente alterado efectivamente por la pandemia, ha ganado Once Caldas y lo ha hecho muy bien. ¿Me está escuchando bien?
Tenemos algunas situaciones con su audio, Osvaldo, pero le alcanzamos a entender. Ahora, quiero que profundicemos un poco sobre qué hizo distinto el Once Caldas el sábado, porque nuevamente, y no es novedad, en esta liga extraña le vuelven a hacer un gol muy temprano al equipo y parece que necesita que le hagan un gol para que se sacuda. Bueno, parece que hemos perdido...
Luis, ahora soy yo el que no lo estoy...
¿Ahora sí me escucha?
Espéreme, déjeme, yo me...
Bueno, sí, lo escucho. Bueno, vamos a hacer una cosa...
¿Quiere cambio de posición más bien, le parece?
Perfecto, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar lo que dice el director técnico del Once Caldas, Uber Bodert, y con esto ya regresamos con usted.
Nosotros habíamos visualizado el compromiso, yo creo que de esta manera... Efectivamente, los primeros minutos nos costó entender un poco algunos movimientos que hizo Millonarios diferentes al partido anterior, y eso por ahí nos costó. Se van arriba en el marcador y duramos un tiempo para poder acoplarnos. Entendimos lo que había que hacer, se impartieron las decisiones necesarias, los muchachos lo interpretaron bien y ya comenzamos a tener la manija del partido. Y es muy importante que hoy Once Caldas fue muy eficaz, un equipo que con goles pues pudo ya después tener el control de juego. Nos faltó lograr la competencia, de pronto sostener un poco más el juego, pero también es cierto que el tiempo que teníamos sin jugar no iba a salir nada todo perfecto.
Era claro que no iba a salir todo perfecto, pero para la hinchada es un resultado amable, pues desde el 2011, desde febrero del 2011, el equipo blanco no ajustaba una victoria allí en el Nemesio Camacho del Campín de Bogotá versus Millonarios. Buenas noticias, y eso que todavía falta el plato fuerte, Osvaldo, que es el debut de Dairo Moreno en un término todavía parece para mí desconocido.
Sí, efectivamente. Ahí sí me escucha bien, Luis.
Sí, señor.
Bueno, perfecto. No, lo que le quería decir de la victoria del Once Caldas es eso, lo que plantea el técnico, es que se ganó en un arranque de mucha incertidumbre, no solamente para el Once Caldas, sino para el resto de los equipos colombianos, porque era una realmente, no se sabía cómo iban a arrancar los equipos, y sacar esa diferencia, esos tres puntos, creo que de entrada es muy importante, y seguramente si hubo errores, pues hombre, corregir ganando con los tres puntos a favor, eso es mucho más favorable. El equipo fue eficaz, marcó la diferencia, porque tiene un jugador que efectivamente es muy importante en el equipo y en el medio colombiano, que se llama Roberto Ovelar, que marcó cuando lo llamó el equipo para que definiera, y efectivamente así lo hizo. Y es una victoria que reconforta, creo que termina de alguna manera de alimentar la ilusión del hincha, que la semana pasada por este día efectivamente estaba viendo la presentación de Dairo Moreno, que efectivamente seguramente para los próximos partidos, dice el técnico que no está futbolísticamente todavía, pero va a estar disponible, no sé si para el partido frente al Atlético Nacional, pero es una victoria efectivamente que hay que saludarla de esa manera, porque como a todos los equipos, llegan con muchos interrogantes por el tema de la pandemia.
Y era también el estreno de John Cardona. ¿Cómo le fue a este señor con el equipo?
Sí, yo creo que en términos generales uno puede decir que bien. Tendrá que adaptarse, tendrá que meterse dentro de la mecánica de juego, lo que quiere el técnico, pero es un muchacho que le pega muy bien a la pelota en los cobros, en las faltas, y tiene talento y seguramente le va a aportar al equipo. Y creo que en ese orden de ideas... el técnico ya tiene buenos jugadores, muy buen, tiene suficiente nómina para pasar de pelear la octava casilla a pelear cosas importantes, como lo decíamos el domingo en el periódico, a pelear un cupo a un torneo internacional y, por qué no decirlo, a pelear el título.
Ahora bien, Osvaldo, yo no quiero montarme en el bus de la victoria, porque oye, yo soy un poco, usted sabe, un poco pesimista, pero conforme lo que vimos o sea, voy a hacer el diagnóstico del que no es hincha, del que no sabe de fútbol, pero se vio un poco más compacto al Once Caldas, si lo comparo con los partidos últimos que tuvo en la liga, aunque el Once Caldas está respaldado por, digamos, entre comillas, un invicto, o este tipo de números que en muchos casos pueden engañar. No obstante, el Once Caldas del sábado sí parecía mucho más fuerte, después del minuto 20, mucho más cohesionado. Esperemos que eso se mantenga, sobre todo para el partido del viernes, si no estoy mal.
Sí, yo creo que es apresurado aventurarse a decir que el Once Caldas ya tiene un ritmo, un juego, efectivamente estabilizó su ritmo de juego, porque vuelvo y le repito, viene de viene de 6 meses de para, de ellos 4 meses encerrados, después los trabajos colectivos. Entonces, yo creo que hay que mirar efectivamente esas curvas de rendimiento y lo que puede pasar hacia los próximos partidos, Luis F.
Bueno, y ahora que hay que anotar que el próximo rival del Once Caldas finalmente terminó sin partido el pasado fin de semana, ¿o jugó? No jugó.
No jugó porque efectivamente fue Mindeportes. Ayer publicamos una nota con el ministro del deporte en La Patria, en www.lapatria.com, y efectivamente el ministro Lucena reconoció los errores que se cometieron, yo creo que internamente en el Deportes Tolima, porque no hay derecho a que aparezcan, a ver, son unas delegaciones de 40 personas inscritas por cada equipo para actuar dentro de este protocolo, y de ellas salen 17 con positivo, y así aún la DIMAYOR los obliga a que se vayan a jugar a Medellín, y cuando efectivamente MinSalud se da cuenta, el Ministerio del Deporte o el Gobierno Nacional se da cuenta que está pasando esto, pues inmediatamente ordena suspender el partido, y seguramente habrá aquí alguna investigación, porque no hay derecho a que, los positivos se pueden dar, y eso estamos conviviendo efectivamente con la pandemia, pero cuando ya son 17, aquí hay que advertir que algo está fallando dentro de la rigidez con la que está tratando, rigurosidad con la que está tratando el protocolo del Deportes Tolima.
Bueno, señor, ahí está entonces lo de la liga, ya lo tenemos muy claro. Le propongo que hablemos...
Déjeme darle la tabla cómo está en este momento, Luis F.
Por favor.
Primero, Deportivo Pasto con 17 puntos, segundo, Deportes Tolima con 16, también tienen 16. Independiente Santa Fe, Alianza Petrolera, Atlético Junior, hasta ahí. El sexto es Atlético Nacional con 15, con un partido menos. Once Caldas es séptimo con 15 puntos. América es el octavo, cierra ese grupito de 8 con 15 puntos. Ya hay una brecha de 3 puntos entre el octavo, que es América, que tiene 15 puntos, y Equidad, que tiene 12.
Bueno, eso está como muy apretado. Del 1 al 7, del 1 al 8, prácticamente hay un partido de diferencia. Vamos a ver entonces cómo se puede poner un poco más tensionante, pero divertida esta situación del fútbol colombiano. Cambiamos de tema, señor. Ayer concluyó una extraordinaria versión septembrina del Tour de Francia, que pues tuvo a los colombianos en noticia, quizás en el primer eje, y finalmente pues se fue desvaneciendo un poco la ilusión nacional.
Sí, es una presentación buena la del ciclismo colombiano, porque si bien es cierto que el año pasado se viene de ganar el Tour de Francia con Egan Bernal, pues el hecho de que no se haya ganado no significa que no se pueda saludar la presentación. Se ganan 2 etapas, 4 colombianos estuvieron el 80% de la carrera entre los 10 primeros de la clasificación general. Finalmente en el top 10 quedan 2 corredores, uno Miguel Ángel López y el otro es... Rigoberto Urán, que creo que hay que saludar la formidable presentación de Rigoberto Urán, un corredor que hace un año estaba en una clínica con un pulmón perforado y ahora ha llegado y ha dado muestras de lo que es realmente su grandeza. Yo creo que hay que analizar particularmente el tema de Egan Bernal y lo de Nairo Quintana. Lo de Egan Bernal porque es un corredor que el actual campeón No, da la impresión de que una muy mala planificación de parte del equipo. Llegó excedido de kilómetros y finalmente no tenía las fuerzas para seguir a los favoritos de la carrera. Y el título del esloveno Pogačar creo que es sensacional para el deporte porque es un muchacho de 21 años, hoy está cumpliendo 22 años, un ciclismo agresivo. No espero, efectivamente, no tenía equipo para, en comparación con lo que planteaba su paisano y su compañero Jumbo-Visma, y efectivamente hizo una demostración que queda para la historia del Tour de Francia y la del ciclismo internacional, porque es un niño, literalmente hablando en el término del Tour de Francia, que ha ganado la carrera y la ha ganado con una clase efectivamente formidable y se ha llevado tres camisetas, la de los jóvenes, la de los premios de montaña y la clasificación general individual. Por eso hoy el mundo del ciclismo y el mundo del deporte, pues efectivamente le hace loas de saludo a Tadej Pogačar.
Señor, y ahora hablemos de la ciclovía que regresó ayer en la mañana a las avenidas de Manizales, en la avenida 12 de Octubre, en la avenida Santander, en la Sultana.
Es son los espacios efectivamente que estaba reclamando la gente, pero ojalá que esa misma gente, pues hombre, por el bien de todos, de ellos mismos y de las quienes los rodean, pues que se protejan y que se cuiden con esos temas de bioseguridad. Es un experimento que ha hecho la Secretaría del Deporte, que tiende a ampliarlo a la Ruta 30 y a la NEA, efectivamente, para evitar tanta concentración de ciudadanos, pero creo que realmente hay una buena respuesta para lo que fue el desarrollo de la ciclovía dominical, que además, digámoslo así de alguna manera, Luis F., la ciclovía dominical se ha extendido a el 90% de los manizaleños están montando en bicicleta, literalmente, para decirlo así. La ruta a Sabinas, la ruta al Acuaparque, la ruta antigua de Chinchiná a Manizales son los domingos ciclovías, efectivamente, por la gran cantidad de ciclistas que están participando, que están montando en bicicleta.
Vamos a escuchar a Carlos Alberto Arias, secretario del Deporte de Manizales, sobre el balance.
Después de varios meses, el programa de las ciclovías en la ciudad de Manizales. El impacto de la pandemia en la salud mental y física es grande en la comunidad. Por ello, el respaldo frente a la medida es indiscutible. Necesitamos implementar, insistir y recordar a todos quienes salen a disfrutar del espacio público, practicar el autocuidado para que con respeto, responsabilidad y solidaridad hagamos uso de los protocolos y medidas de bioseguridad para evitar el incremento de los niveles del contagio del COVID-19. Llevar el tapabocas, hidratarse constantemente y mantener distanciamiento social responsable permitirán a este gobierno continuar con la apertura gradual responsable de los espacios públicos. La vida es bella y la hacemos amable practicando deportes de manera responsable y solidaria.
Señor, sus datos de cierre para terminar este lunes de afición, como es clásico.
Un dato de cierre que sacude hoy el mundo del deporte y el mundo del ciclismo. Se supo que esta semana, el pasado miércoles, la policía francesa visitó o registró las habitaciones de los tres corredores colombianos que corren con el Arkea Samsic. Estoy hablando de Nairo Quintana, de Dyer Quintana y Winner Anacona, y también del masajista. Seguramente con el paso de las horas nos daremos cuenta efectivamente qué era lo que estaba buscando, reiteramos, la policía francesa en las habitaciones de los tres corredores colombianos que están participando. Además, recordemos que Nairo Quintana se cayó tres veces y por ahí hubo un video este fin de semana, digamos, con un cúmulo de todo lo que le sucedió, que hasta las abejas lo picaron por una caída de esas.
Como un nazareno, señor. Terminó 8-3 minutos. Gracias. Importante dato de cierre que usted nos deja. Ya volvemos con la información del mundo aquí al informativo del mediodía.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Gracias por estar con nosotros. Este es el informativo de la mañana. Ustedes están en La Patria Radio y, como siempre, nosotros estamos felices de saber que ustedes están conectados con nosotros a través de esta señal y también por la señal de podcast, y asimismo quienes se sintonizan, como lo hacen todos los días, mediante Facebook o por Twitter. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos.
Llegó el sueldazo cafetero a su suerte, la oportunidad perfecta para ganarte 12 millones de pesos todos los días. Identifica tu pico y cédula, ve a cualquier punto de venta a su suerte y gánate el sueldazo que te mereces. Todos los días puedes ser un ganador.
¡Su suerte!
Siempre te da más.